Un aviso antes de que le des play. En este episodio de Vidas se hace mención al suicidio. Si consideras que es un tema que te puede afectar, generar angustia o tocar una fibra sensible, mejor no lo escuches. Y recordá que podés llamar de manera gratuita al 135. Línea gratuita para Capital y Gran Buenos Aires. Y si no, en el resto del país, al 0800-345-1435.
Giro y sigo, por la vida yo giro, giro, giro. Giro y sigo, porque soy como un remolino.
Acá no hay Carmelita descalza,
no,
¿viste?
Ninguno.
Todos tienen muertos en el
canal. En todo caso, entonces, el canal debería hacer juicio por las cámaras rotas.
Por eso te digo.
¿Sabés las cosas que nosotros no ponemos en el aire como les pasa a ustedes?
Sí, sí.
No te olvides que nosotros entrevistamos travestis, ¿viste?
¡No! No era tan ingenua.
Lo conocimos como un bizarro más, el nombre con el que Nabel Ascar bautizó a las personas que invitaba a su ciclo por Crónica TV para burlarse. En cámara la Giovanni giraba y giraba como un trompo, pero nunca lograba avanzar, siempre dando vueltas en el mismo sitio. En su vida le pasaba algo similar, pero nunca perdió la esperanza de cumplir su sueño, llegar a Hollywood. Sin etiquetas, sin prisa y sin miedo a mostrar quién era, la televisión intentó definir a Juan Francisco Romero con un rótulo. Pero no pudo. Mi nombre es Tomás Balmaceda y esta es la vida de la Giovanni. A veces me pregunto si vos o las personas que le dan play a los episodios de Vidas conocen de antemano quién es el protagonista. Yo trato de ayudarlos, bueno, con el arte increíble de Germán Eberhardt y también con el nombre, pero no sé si la Giovanni es alguien que sea conocido. ¿Vos lo conocías? Es un personaje que nació en un programa que tenía en Crónica TV la periodista Anabel Ascar y que se llamaba Hechos y Protagonistas. El ciclo comenzó en 2008 y era un momento raro de la tele. Se existían múltiples canales de cable, pero parecían menos que ahora porque no estaba el streaming, que hace que nuestra atención en la pantalla se fragmente mucho más. Por esos años, las señales de noticias, que sí eran menos que ahora, se llevaban mucho de la atención y del rating. Muy arriba en la audiencia estaba Crónica TV, un proyecto que debutó en 1994 como una extensión del tradicional diario que había logrado consolidarse entre sus lectores con un estilo muy particular. Era la obra de Héctor Ricardo García, uno de los periodistas más influyentes del siglo XX, pero del que quizás no oíste nombrar. Hoy te vas a enterar un poquito más de quién fue él. Crónica TV buscaba atraer no solo a los lectores del diario Crónica, sino a cualquier televidente que quisiera estar informado de los sucesos del momento. Mientras que otros canales tenían grandes conductores, ciclos temáticos, análisis de la realidad, Crónica se jactaba de estar casi la totalidad del día en vivo y en directo, mostrando antes que nadie lo que pasaba. A finales de la década del 90 y a comienzos del 2000, la leyenda era que cuando había un accidente de tránsito o un crimen, el móvil de Crónica TV llegaba antes que la policía o que los bomberos. Y lo anunciaba con contundentes placas de color rojo y con el sonido de The Stars and Stripes Forever, una marcha militar que escribió John Philip Sousa en 1896 y que García ya usaba como cortina en Radio Colonia, Uruguay. Luego de ser líder en audiencia durante muchos años, para 2008 otros canales como TN o C5N le competían y le ganaban en las planillas de rating. Así comenzaron a probar nuevos tipos de programas y formatos, entre ellos Hechos y Protagonistas. Según le contó Anabela a la revista Noticias en septiembre de 2009, así nació. Una noche estábamos cenando y me dijo que había armado un decorado para hacer un programa de entrevistas. Me preguntó quién podía conducirlo y le di una serie de nombres. Entonces Ricardo me miró y me dijo, hacelo vos. Arrancamos sin programa piloto, sin guión, sin nada. Está hecho como en el living de mi casa. Y me largué con la idea de que si me iba bien, bárbaro. Y si no, volví a lo mío. Bueno, a Hechos y Protagonistas le fue bien. Pero eventualmente Anabela también tuvo que volver a lo suyo. Aunque no sé bien exactamente qué es lo suyo. Anabela es locutora de Iser, había sido azafata en Aerolíneas Argentinas en la década del 90, pero desencantada con la profesión se mudó a Canadá, en donde estudió inglés y regresó para hacer un traductorado. Terminó en Crónica TV, en donde se enamoró de Héctor Ricardo García. Por ese entonces, tal como ella recordó hace algún tiempo, todas se lo querían levantar, porque él era el dueño de dos diarios, una revista, una radio, un canal de televisión. Pero bueno, Anabela fue quien verdaderamente logró conquistarlo.
Yo era presentadora de noticias, sí. Y entonces él me invita a cenar. Pero él era una persona en ese momento, hace 22 años, que muchas minas estaban pendientes de él. Y sí. Tenía como 12.
Bueno, para un soltero también.
No, era separado.
Un soltero, poderoso.
Escúchame, era separado. El dueño de un multimedio, todas las minas se lo querían levantar. Yo las entiendo.
En medio de la lucha por el rating con TN y C5N, las entrevistas a políticos famosos y víctimas de crímenes que Anabel hacía para Hechos y Protagonistas no tenían mayor repercusión. Hasta que, una noche, apareció una mujer travesti denunciando hostigamiento y violencia policial. Se llamaba Zulma Lovato.
Estaba denunciando a la policía y en un momento me dice, porque mira el piso, y me dice, porque yo en realidad soy artista. Y ahí cuando dijo eso...
La dije, risa se te venía.
No, dije, esta es la mía, yo voy por acá, ¿qué me importa la policía?
¡Ah! Mira, estoy sacando la careta, guacha.
¿Qué careta?
No me importa.
Soy una buena periodista. Claro. Me formé en un lugar como Crónica, en donde si no sos bueno te tenés que ir. No,
absolutamente de acuerdo, pero me encanta...
No, pero perdón, bueno y malo.
Claro, sos buena perita, pero mala también. Y está bien, me gusta, me está sacando una arabela.
Entonces mira, bueno, mira a ti se dice, porque yo en realidad soy artista. Y dice, chico, pero acá qué me importa la policía. Hay 500 travestis que se pelean con la policía, esto no es nota. Entonces le digo, ¿qué se vas a hacer?
Hay 500 travestis que se pelean con la policía, pensó Anabela, fiel a su humor poco tradicional. Entonces le propuso a Zulma que demuestre que es una artista.
¿Qué sabes hacer? Porque yo canto. ¿Te animás a cantar? Sí. A capela, sí. Y ahí canto. Resistiré. Chao.
El ojito se dio por un lado.
Claro.
Y el maravilloso.
Pero acá lo que, quiero decir, que la gente por ahí no entiende el concepto del bizarro. El bizarro está fascinado con lo que le pasa. Porque claro. A mí me dicen, sos un hijo de puta, ¿cómo te ríe la gente? En realidad, el bizarro me agradece de acá a Luján que le doy el espacio.
Esa es resumida a la teoría de Anabela de los personajes mediáticos. Existe una categoría que ella denomina bizarros, que aman salir por la tele y que, según esta óptica, harían cualquier cosa por los famosos 15 minutos de fama global que prometió Andy Warhol. Eso incluye burlas, risas y ponerlos en ridículo sin que puedan tomar conciencia de lo que están haciendo. En el caso de Zulma Lovato, ese momento fue pasar de estar llorando por la violencia policial que algunos agentes ejercían con ella y que incluía agravios y golpes, a cantar a capela Resistiré, la clásica canción del grupo español Dúo Dinámico.
¿Qué pasó con Zulma cuando arrancó a cantar Resistiré?
Bueno, arrancó Resistiré, lo repitieron en todos lados y vos querés saber cómo llega a ser la Zulma, ¿no?
Claro, ¿cómo la transformás?
Porque es muy fácil. Le digo, Zulma, ¿querés debutar como vedette? Me dice, me encantaría. Le digo, bueno, yo ropa no tengo para darte. Y yo tengo una travesti de Quilmes que me presta un conchero. Bueno, llámala. Entonces llama a Quilmes, le prestan un conchero, pero el conchero y el levantatetas eran una travesti así.
No le dije.
Entonces le quedaba todo chico. Le dije, Zulma, yo tengo que salir al aire, ponete igual.
Que le quedaba pobrecita, un estambre colgado de una funda.
Y bueno, divina, se produjo en una tarde y se trajo un gorro rojo y blanco, encima pluma de ganso, ¿viste? Yo que soy vegetariana cuando vi. Cuando la vi en el camarín, no lo podía creer. Digo, esto si Almodóvar lo quiere armar, ¿sabes lo que tarda?
No podés. No,
entonces, bueno, salió. Yo la quería mostrar toda. En el canal no quería. La mostraba, ¿no? Viste que en la mayoría de las partes está así. Y en un momento, bueno, hacen un primer plano ahí de toda la cintura de Zulma y el gallego llamando. ¡Saquen eso!
Para,
claro.
¿Y el rating cómo estaba dando?
Oh, fantástico, pero digamos que yo soy muy audaz y Crónica es audaz, pero no tanto como yo. No, sino, o sea, hay cosas como que no les gusta. Y tiene razón. No sé si más adelante, pero tiene razón. Pero yo digo, ¿qué voy a mostrar? ¿El gorro? Si eso ya estaba. Y entonces, bueno, mostramos todo y la imagen que para mí va a quedar en la historia es cuando baila debajo del logo.
Sí, no, maravilloso. Baila, no, es un sachet de leche.
Bueno, no importa. Entonces, bueno, pero ella está fascinada porque eso la llevó a salir de su vida y hoy ser Zulma. A nosotros nos sirvió, a ella le sirvió, a todo el país le sirvió. Entonces, en un momento yo le pregunto a Zulma, ¿a vos no te molesta que yo me río? Porque, viste, todo el mundo me lo decía. No, me dice, a mí me encanta. Y dice, aparte a mí me gusta hacer este show porque yo sé que la gente se divierte y quiero que la gente se divierta. Entonces seguí. Pero cualquiera que viene a mi programa sabe a lo que viene.
No, pero está claro que hoy
además, quiero decir que el bizarro en la televisión argentina se ha marcado época. Yo recuerdo, por ejemplo, un Silo Sabe Cante con Galán, que hacía cantar.
Los enanos.
Son música lo bizarro. Susana Jiménez es de
el hombre
de bizarro, hombre, de bizarro con glamour.
Claro, pero ¿sabes cuál es la diferencia
Mauro
conmigo?
Viale,
que Susana no es bizarra, yo sí. ¿Eh? Yo asumo que soy bizarra.
Eso está bueno, que lo asuma, porque nadie lo asume.
No, yo soy re bizarra. Escúchame, yo como ajo con miel en ayunas. ¿Más bizarro que eso?
Pero no, eso es asqueroso. Ajo, eso no es bizarro, eso es asqueroso.
Ahora las notas, ¿es real?
Obvio.
Queda claro entonces que para Anabela desde el comienzo Zulma fue entretenimiento que ni Almodóvar podía conseguir. Ella quería entretenerse y conseguir rating. Lo logró.
Acá no hay Carmelita Descalza,
no,
¿viste?
No, ninguno.
Todos tienen muertos en el
placar. En todo caso, entonces, el canal debería hacer juicio por las cámaras rotas.
Por eso te digo.
¿Sabés las cosas que nosotros no ponemos en el aire como les pasa a ustedes?
Sí, sí.
No te olvides que nosotros entrevistamos travesti, ¿viste?
No era tan ingenua Anabela. Las imágenes de Zulma Lovato se multiplicaron en los programas de archivo que levantaban lo que sucedía en la tele y las incipientes redes sociales hicieron el resto. Hechos y protagonistas se volvió un éxito diario, con nuevos personajes dentro de esta categoría que venía a reemplazar a los mediáticos y que Anabela llamaba bizarros. Anabela se reía, era cruel en pantalla. Pero cuando la entrevistaban y le preguntaban por su conducta al aire, se excusaba diciendo que ella misma era bizarra y que eso era para ella un motivo de orgullo. Ahora bien, nadie se burlaba de Anabela, nadie se burlaba de sus penurias. Después de todo, era la mujer del jefe. Si quieren saber más sobre la vida de Zulma Lovato y su presente, les recomiendo que busquen en YouTube la entrevista que le hicieron este año Franco Torcha y el Frente Brignificante en Maricafé, con motivo del Día del Orgullo LGTBIQ+. Cuando la fórmula de los bizarros comienza a dar rating, florecieron distintos personajes, como el cantautor Heaven Music, alguien disfrazado de gorila, nuestra amiga Electra Duarte, protagonista de uno de los episodios más lindos de Vidas, y un hombre que asegura tener un chip implantado por una agencia estadounidense en su cerebro. En medio de este desfile de personas, una tardecita de 2008 se sentó junto a Anabela Juan Francisco Romero, presentado como La Giovanni. Tenía voz suave, muy buenos modales. La conductora de Hechos y Protagonistas intentó sacarle alguna declaración jugosa, pero no pudo. Le preguntó por qué no llevaba peluca, de dónde había sacado el vestido, o cómo era limpiar casas, el trabajo que la Giovanni tenía. Nada funcionó. Entonces ella usó la misma táctica que con Zulma, le pidió que cante. Pero la Giovanni no cantaba, bailaba. Pusieron una canción y la Giovanni comenzó a bailar como ella sabía, girando y girando, como un trompo. Esa fue la manera en la que nació este nuevo bizarro, alguien que giraba y giraba. No encontré registros de esta primera aparición de la Giovanni que no fueran programas de archivos como RCM, Zapping o Bendita TV, pero todos incluyen efectos, sonidos y burlas. La Giovanni fue invitada unos días después para contar cómo vivía ese éxito, y en su tercera aparición ya tenía su propia canción, escrita por César Notaro, productor del ciclo.
Bueno, vamos a ver de qué se trata, a ver la nueva creación de la Giovanni. Bueno. Dale.
Si me buscas un día me verás por Crónica TV con mi baile fugaz, como un torbellino por el estudio giro, y muchos me confunden con un remolino. A las dificultades que presenta el camino yo les hago frente y no las esquivo, no llegan a vencerme, yo giro, 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 y cuando más me miran más rápido giro. Giro y sigo, giro y sigo, por la vida yo giro, giro, giro. Giro y sigo, porque soy como un remolino. Giro y sigo, por la vida yo giro, giro, giro. Giro y sigo, porque soy como un remolino.
Giro y sigo, porque soy un remolino, cantaba la Giovanni. Algo que para Anabela tenía mucha profundidad.
Risa va, risa viene, tiene unos mensajes bárbaros esta letra. Yo no la había escuchado la primera vez.
Hechos y Protagonistas decidió entonces hacer competir a la travesti estrella del programa, Zulma Lovato, con esta figura en ascenso. De nuevo, estos encuentros no son fáciles de hallar en forma pública si no es con programas de archivos, pero que le ponen comentarios, sonidos, muchas burlas. En este caso, lo que van a escuchar es un segmento llamado El Clon en RCM, que por entonces conducía Marina Fabiani.
Se la presentó esperando le transmita algunos de sus sabios consejos de diva.
Estamos con dos grandes, Zulma Lovato y La Giovanni. Las juntamos para que entre ellas se den consejos. Las recibimos a las dos con un aplauso. La Giovanni se vino vestida de novia, porque yo quiero que sepan que ella en el boliche donde baile, yo me enteré después de la nota, si no le hubiera pedido que venga así antes. Tiene varios trajes. Sí, no, que uno de los que causa más sensaciones es el de novia.
El de la chica virgen.
La idea es que Zulma le dé consejos a la Giovanni de cómo empezar esta carrera. Divertir.
No es fácil esta carrera. Aparte hay que tomarla muy en serio, porque si no quieres a la gente, ¿viste? Yo ayer fui a ver Fortuna. La gente era Evita por la calle.
Era Evita por la calle.
¡No! ¡Mentiras!
Era impresionante. Ay, como no, me sacaban fotos en todas partes. Era impresionante.
Bueno, como les dije, es imposible extraer las declaraciones de Zulma y de la Giovanni de la edición transfóbica de RCM. Algo similar hacía CQC con su Top 5, una selección de 5 momentos televisivos de la semana, que sirvió para que muchas personas conocieran a los bizarros de hechos y protagonistas. Pero estos fragmentos no están en archivos públicos.
No sabríamos contar cuántos jugadores le faltan a Zulma y a la Giovanni, pero según ellas, lo que tienen completo es el comedor.
Un día estaba bailando y se me cae la dentadura atrás del escenario. Vamos a ver a los gritos de uno. Yo no lo podía creer, me quedaba atragantada.
¡Ay, Dios!
Pará, y yo le digo a la chica de seguridad porque me vio toda. ¿Qué pasa, Chuba? Me dice. Le digo, no sabía cómo decirle. Digo, se me cayó la dentadura atrás del escenario. Y me miró como diciendo. Y viene el chico, no me la trae porque se puso un guante desde luego.
Ay,
pero tuyo, me dice. No, bueno.
¿Cómo habrá sido la situación? ¿De los giros que vos pegabas se te salió la dentadura?
No, los gritos que pegó. Por eso tengo miedo acá, porque ahí voy. Acá, viste.
Pero es entre los giros y el grito que se te despegó.
Claro, yo grito, parece que no sé. Lo agarrador es mi grito.
Pero por ejemplo, la dentadura, ¿qué es tipo Dracu, así?
Gracias a Zulma, La Giovanni, Heaven Music y a otros bizarros, Hechos y Protagonistas se volvió un pequeño suceso. En 2009, Anabela recibió el premio Martín Fierro de Cable a la mejor conducción femenina y fue elegida como personaje del año por la revista Gente. Según ella contó, le ofrecieron llevar el programa a un canal de aire, pero se negó por fidelidad crónica. Dentro de la emisora, sin embargo, sabían que también era por fidelidad al dueño de Crónica y su pareja, Héctor Ricardo García. Unos años antes, el periodista había sido condenado por el delito de evasión tributaria agravada, tras descubrirse una maniobra por la que el Multimedios Crónica evitó pagarle millones de pesos a la AFIP. Por ser mayor de 70 años, obtuvo el beneficio de la prisión domiciliaria, y Anabela lo cuidó. Acorralado por las deudas, en 2011, García tuvo que vender todos sus medios al Grupo Olmos. Al año siguiente, la justicia le dio la razón en su pedido de apelación de la condena y lo declaró inocente. Pero para ese entonces estaba muy enfermo, perdiendo progresivamente la voz hasta quedar mudo. Sin su protección, Anabela se quedó sin espacio en la TV, de la noche a la mañana. García falleció en junio de 2019, y al día siguiente del entierro, y completamente cambiada en su aspecto, en su tono, Anabela regresó a Crónica TV para charlar con Chiche Helblum.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pasamos un fin de semana tristón. Acompañaron poca gente, los restos de Héctor Ricardo García, una ceremonia casi solitaria en la Chacarita. Tenemos imágenes de eso. Estaban los muy, muy cercanos, estaba, por supuesto, Anabela, su compañera, de los últimos 22 años, 22 años, ¿no?
Poca gente despidiendo a un hombre que influyó de manera significativa en los medios argentinos. Anabela recordó así sus últimas horas. Recuerden que García no podía hablar, por eso el relato tiene muchas señas que obviamente no se pueden registrar en audio.
Agarra su silla de ruedas, se para, que esto no lo conté nunca, pero me acordé hoy. En el hall, mira la puerta que va hacia el garage y me hace que se iba. Eran las 3 de la mañana. ¿Cómo te vas a ir ahora a las 3 de la mañana? Y me hace así.
Esto significa acostarse. Entonces le digo, ¿querés descansar? Y me hace así. Le digo, ¿te querés acostar? Y me hace así. Le digo, bueno, pero la puerta para acostarte es para allá, no para allá. Ese es el garage, yo te llevo. Lo llevé, lo acosté. Yo estaba 24 horas con él, porque aparte acá había otro problema. Como él no hablaba y no se comunicaba, cuidadores y enfermeros no le entendían, así que tenía que estar yo necesariamente.
¿Pero podía escribir o no?
En los últimos meses no, porque como tenía mucho opiáceo y mucha medicación, no se podía. Bueno, me señaló la puerta que va al garage y eran las 3 de la mañana, entonces no se podía ir. ¿Será? Le digo a mi mamá, ¿será que se quiere ir a pasear? No sé. Bueno, lo acosté. A los 2 días, el viernes, se levanta, como si nada, y se va al vestuario que tenía al lado de la cama, porque yo le tuve que reproducir en el living toda su habitación, porque él estaba en el primer piso, pero como ya no podía subir escaleras, todo se hizo en la planta baja. Y le dice, a la enfermera le hace señas de que le ponga el pantalón, y me dice la enfermera, quiere irse. Llovía, chiche, era horrible el día, un día espantoso. Me dice mi mamá, ¿pero cómo lo van a sacar? Si escuchame, es un día para quedarse adentro, está loco este hombre, ¿cómo lo van a sacar? Déjenlo acá. Y la enfermera, muy sabia, me dice, hágale caso porque por ahí es su última voluntad.
¡Qué bárbaro!
Dije, bueno, vamos. Lo vestimos, lo subimos a mi camioneta, agarramos la camioneta, nos fuimos al supermercado. Yo fui a buscar un carrito para discapacitados, traje el carrito hasta la camioneta, lo subimos y el carrito se desplazó lo más bien, manejó lo más bien y se hizo todo un recorrido por el supermercado. Entonces fue al lugar donde venden ravioles y se agarró una caja de ravioles y me hace así. Le digo, ¿querés comer ravioles esta noche? Me hace así. Bueno, me llevo los ravioles, nos vamos. Pasamos por la farmacia y le digo, mira, te voy a comprar los antibióticos porque esta noche tenés que tomar antibióticos. Y me hace, ay, Héctor, le digo, ¿cómo te vas a ir? No puede ser, ¿no? La muerte no es voluntaria, no es cuando vos querés. Nosotros tenemos que seguir hasta el final. Tenés que comerte los ravioles, tomarte los antibióticos. Fuimos a casa, lo sentamos, él miraba televisión todo el tiempo y escuchaba radio todo el tiempo. Se sienta en la mesa, prende la televisión. Eran las 10 de la noche y la enfermera me dice, señora, me tengo que ir. Bueno, le digo, Héctor, mira, le voy a abrir a la enfermera y vengo. Y me mira y me hace...
Que no se vaya.
Como diciendo, chao. Entonces yo jamás pensé que se estaba despidiendo. Entonces pensé que me decía chao como quien dice, bueno, está bien, te espero. Voy, le abro a la enfermera, le agarro los ravioles, se los llevo, cuando abro la puerta, estaba muerto.
La muerte de García y el fin de su protección le permitió a muchos excompañeros de Anabela contar los destratos de la conductora con sus colegas y con los mismos bizarros que llevaba a la televisión. Su productor, César Notaro, que se presenta como el inventor del programa, recordó así.
¿Quién es Anabela? Yo más que nada quiero contar a la gente que por ahí no sabe quién soy, que fui 8 años secretario de García y productor del programa Anabela.
¿8 años? ¿Tanto tiempo?
8 años y además inventé ese programa. Ese programa de bizarro lo inventé yo. Está bien, Anabela... Tiene todo el mérito. Que...
Hechos y protagonistas, ¿no?
Todo el programa se inventó, sí. Con el tema bizarro, con toda esa historia.
¿Quién era Anabela Ascar? ¿Cómo es Anabela? ¿Cómo era Anabela?
Anabela Ascar es una persona difícil. Ah. Difícil. Yo lo que digo, cuando a mí me citaron, cuando Anabela estaban por hacer el juicio, cuando muere García, yo dije, yo no le deseo mal. Ojalá que reciba algo.
¿Dónde te citaron?
No sé, algunos programas que estuve que...
Ah, no, la justicia no te citó.
No, en Canal 9, bueno, estuve en algunos programas. Bien. Y mencioné esto, Anabela no tiene ningún papel que le dictamine que es mujer de García. Anabela tenía un papel, solamente una garantía domiciliaria cuando García sale de la cárcel. Sí. Eso es lo único que tenía Anabela.
Era la garante.
Claro, la garante. Y yo lo dije, no va a recibir nada. Lo único que pudo haber recibido... Fue vida. Lo que el hombre se manejaba con plata diaria, que no era la plata que nos manejamos todos. Había una caja fuerte en la casa de Belgrano, una caja fuerte en Crónica, y una plata que lo llevaron una semana antes en silla de ruedas del banco a buscar. No sé.
¿Una semana antes de...?
Una semana antes.
¿Quién vació esa caja, no?
No sé, por eso. Yo no digo que Anabela esté muy mal económicamente.
Mientras grabo este podcast, Anabela sigue viviendo en la casa en la que asegura haber convivido por más de una década con García, en donde se estima que hay obras de arte millonarias, y pelea en la justicia con la hija del empresario por su herencia. En su última aparición pública, aseguró estar en bancarrota. Pero, ¿qué fue de la vida de la Giovanni? En el pico de su popularidad, gracias a Hechos y Protagonistas, fue contratada por Lautaro Reyes, representante de Famosos Mediáticos, y convocada para reemplazar a Zulma Lovato en una obra de teatro de Mar del Plata. Sin embargo, las cosas no salieron como esperaban.
a la Giovanni y a través de Zulma y de Reinaldo, porque, viste, te conectás con uno y te conectás con otro y empiezan a escribir los otros. Me das una mano, me das una mano. Hasta en un momento me llamó el Gigolón, pero el Gigolón y bólale. Pero así estaban conectando. Y a la Giovanni la conocí porque en realidad fue que Tomasito Zulma cumplía años y yo estaba en Buenos Aires justo. Y bueno, fuimos con Zulma al cumpleaños de Tomasito, de Franza, ahí en la calle Sarmiento, casi Callao. Y bueno, estaba Giovanni ahí, y bueno, y de ahí ya me empezó a escribir siempre, y me hablaba, y bueno, de ahí ya hicimos la onda con la Giovanni. Después se vino para acá, yo le hice hacer un par de shows acá en unos boliches y eso. Y después vino otro verano que yo la traje a esta temporada. Que no fue la temporada total que era unos días, tenía que hacer unas cosas nada más, un reemplazo. Y bueno, se vino y en ese interín se mandó eso, que ese día de hoy no sabe cómo pedirme disculpas.
La que se mandó, tal como lo recuerda Lautaro, es que después de haber leído sobre Alfonsín Storni, la Giovanni decidió suicidarse, tirándose al agua en Mar del Plata con piedras en sus bolsillos. La rescataron los bomberos.
Y hasta me llamó en el internado y me dice, hola, Lautaro Reyes. Y digo, sí, mira, te hablo de parte de Francisco Romero, que es el verdadero nombre. Y digo, ah, sí, dice, mira, le acaban de sacar los bomberos del mar. Y dice, digo, pero que está bien. Dice, sí, intentó suicidarse, pero bueno, la rescataron los bomberos, así que está en el hospital. Y digo, bueno. Y después, bueno, saltando a Buenos Aires, pidió al Seachuelo también. Y lo sacaron y estuvo en el Argenich internado como un año.
No fue el único intento de suicidio que vivió. Giro y sigo. En un momento la Giovanni no quiso seguir más. En el segundo episodio de Vidas, la Giovanni, te cuento qué pasó con ella. Vidas, la Giovanni, fue una investigación de Tomás Balmaceda. Edición y tratamiento del sonido, Andrea Kukier. Arte, Germán Eberhard. Cada 15 días, un nuevo episodio doble de Vidas, en el que te invito a conocer lo que no sabías de aquellos que tuvieron su gran momento de fama. Este episodio de Vidas fue realizado con el apoyo del Programa de Fomento Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
¿Hola?
Hola, sí, Giovanni.
Sí.
Tomás te habla.
Hola, Tomás, ¿cómo andas? ¿Bien?